podrán utilizar para contarnos si han vivido alguna situación similar a la que acabamos de escuchar, el relato de Milva Castellini, bueno, cuando justamente cuenta cómo fue víctima de una estafa, ella comete el error de revelar un código, la llamada la hicieron personas que decían ser del banco con el que ella trabaja, bueno, después un desastre, pero sabíamos que también en nuestra provincia hubo algunos casos, no sabemos si de intento de estafa o de estafa ya concretada. Saludamos y agradecemos estos minutos al doctor Sergio Santiago, que está en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va, Alicia? ¿Cómo anda?
Muy bien. ¿Intento de estafa o estafa?
Y estafa. Estafa con serios problemas a la persona que estamos atendiendo.
¿Cómo fue el caso?
Bueno, es una combinación de cuestiones que está bueno que ustedes sirvan de medio para alertar a la población en general, porque a la falta de gimnasia del manejo informático hoy se suma el tema de la pandemia y una distancia muy muy grande entre el cliente y el banco, porque hay que pedir turno, porque las notificaciones no son realmente en tiempo real como era antes, cuando uno iba corriendo a su banco, ¿no? Uh-huh. En este caso, una persona le cede a un amigo que puso en venta una moto, le presta su cuenta, en el sentido de que fuera ese lugar donde le depositaron el dinero. La persona ofrece la moto en venta por Facebook o alguna otra red social que en este momento no recuerdo, y aparece el estafador, obviamente mostrando interés por la compra. Entonces le pasa el CBU de la cuenta, y bueno, ahí empieza el infierno para esta persona de San Ignacio, que bueno, a través de él, incluso del relato que estamos recogiendo para poder asistirlo, bueno, nos enteramos que ya hay, por lo menos en San Ignacio, varios casos. Entonces, mantienen una charla con la persona supuestamente compradora de la moto. En un momento dado, la persona les avisa que ha hecho la transferencia y manda un PDF, una copia de una transferencia en que, por supuesto, ellos no ponen reparo. Supuestamente ahí está el dinero. Siguen las gestiones y en un momento dado ellos son anoticiados por esta persona que él se equivocó y que les había transferido 90 mil pesos más de lo que era el precio de la transacción. Uh-huh. Entonces los va a seguir a un cajero y ahí les va dando información de cómo activar, porque les plantea la necesidad de que les restituyan los 90 mil pesos de más. Uh-huh. Bueno, ahí en ese momento la hija de nuestro cliente, que lo acompañó hasta el cajero, advierte ya que estaban ingresando en la cuenta y accedía ya podía acceder a información que no debe develar, y entonces se frena y corta esa comunicación, pero ya advierte que había en la cuenta unos movimientos que obviamente no tenían que ver con el movimiento normal de la cuenta. Y por supuesto, uno de ellos era que ya habían tomado un crédito de 700 mil pesos y los habían transferido a distintas cuentas, con lo cual ya se perpetró, prácticamente quedó algún remanente de los 700 mil pesos. Ya se perpetró la estafa, pero además a esta persona le queda dilucidar con el banco que en principio tiene un préstamo que nunca pidió y que obviamente debería afrontar, ¿no es cierto?
O sea, en cuestión de minutos, entonces, ¿fue esto? Mientras se resolvía la cuestión en la comunicación telefónica, en el cajero.
Sí, en realidad estamos viendo, porque existen varios canales. Es decir, esto se materializó entre un jueves a la tarde, porque esa es otra cuestión, ¿no es cierto? Buscan horarios y días cercanos a los feriados, cercanos a los fines de semana, de modo que pasan varios días hasta que realmente la gente puede empezar a reaccionar, a comunicarse con el banco. Esto fue de un jueves a la tarde a un viernes. en ese lapso ocurrió toda esta cuestión. Hay distintas formas de estafa, nosotros estamos haciendo un relevamiento porque no hay una sola forma. Uh-huh. Puede ocurrir, como en el caso de la nota que estaban pasando, que alguien involuntariamente o ingenuamente confiera a usuario, contraseña en algún momento sin darse cuenta, pero también hay otra modalidad mucho más artera, que es la de, en la comunicación de ida y vuelta, mandar un mail o alguna comunicación con un PDF que tiene adentro un software maligno, un malware, que se introduce en el sistema de la persona empieza a transmitir información insospechadamente, información de la persona, ¿no es cierto? Y a partir de ahí puede, sin que esta persona se dé cuenta, el estafador acceder a usuario y contraseña. Una vez que tiene usuario y contraseña, como pasó en este caso, ingresa a él al home banking como que fuera la persona titular y hace las operaciones que quiera. Entre ellas, ahora está la facilidad, entre comillas, de adherir a un préstamo preadjudicado que sale como costumbre en todas las cajas de ahorro de todos los bancos, o al menos en la mayoría, donde usted tiene que hacer nada más que un clic para decir si lo toma, y automáticamente le acreditan en su cuenta. Uh-huh. Esta es la operatoria que hicieron con esta persona, y a partir de ahí aparecen transferencias por casi la totalidad del préstamo, a cuenta que vaya a saber si, yo calculo que son, todavía eso no lo pudimos dilucidar, está la causa penal en marcha, y también está el reclamo al banco. No sé, presumimos que son cuentas abiertas al efecto de la estafa, ya deben haber desaparecido. En algunos casos vimos, en distintos lugares de la Argentina, hasta esas personas tampoco son reales porque hay documentos falsos, etcétera, ¿no? Uh-huh. No sé si alguna connivencia en algún caso. Uh-huh. Lo cierto es que es una modalidad que se está difundiendo en forma alarmante desde la pandemia para acá, y que incluso hay expertos informáticos que están hablando de redes internacionales que están operando en el país. Uh-huh. Basta hacer un cálculo a 700 mil pesos, multiplíquelo por 20 mil personas. Ayer nos quedamos helados cuando hicimos la cuenta, 14 mil millones de pesos.
Impresionante. Doctor, porque hasta acá siempre hablábamos de estas situaciones, pero había como un error de la víctima que en algún momento de vulnerabilidad revelaba algún dato. Este procedimiento que usted dice no incluye eso, digamos. En este caso, nadie reveló ningún código voluntariamente.
No, justamente por eso nos llamó mucho la atención, porque obviamente uno tiende a pensar que en algún momento, en el apuro por la venta, en la buena fe, como dice usted, alguien por ahí cuenta un código, un usuario, una contraseña. Uh-huh. Pero en este caso no fue así. Entonces, estudiando el tema, vimos que existe esta modalidad de hackers que tienen software que se introducen a través de un mail o alguna otra forma a su sistema, a su computadora, y una vez ahí adentro toman la información, los datos sensibles de la información de la persona, y después es como cuando clonas de alguna manera una tarjeta de débito, sí. ¿No es cierto?
Pero después el estudio en este caso puede, valiéndose justamente de algún registro informático, demostrarle al banco que no fue el cliente, sino que fue un hacker el que, operó con ese crédito o ese préstamo.
Y bueno, esa va a ser la tarea probatoria. Obviamente que además de eso se suman para nosotros una serie de responsabilidades concurrentes, ¿no? Nosotros entendemos que la autoridad monetaria, el Banco Central, debería estar tomando cartas en el asunto para exigirle a los bancos unas auditorías mucho más profundas de sus propios sistemas, porque pueden estar siendo vulnerados los sistemas de los bancos, y además una serie de modalidades que insensiblemente con esto de la pandemia y de la informatización se fueron cediendo. Es decir, nosotros ya tenemos algunos años, recordamos que para obtener un crédito en un banco uno tenía que firmar muchos papeles, tenía que acreditar muchas cuestiones, y recién después de un largo camino se le otorgaba acá ahora aparece todo esto transferido al propio cliente y que con un clic tiene ya otorgado el crédito. Y lo más grave es que ni siquiera hay una corroboración de, dígame, ¿usted tomó un crédito? ¿Se trata de usted? ¿Está seguro que tomó el crédito? No. Directamente ya aparece la plata en caja y a partir de ahí es un problema para el cliente, no para el banco, porque ya estamos hablando en principio y entre comillas de plata del cliente, no del banco. Si fuera plata del banco, a lo mejor hubiera habido otro procedimiento.
Uh-huh. ¿Y la voluntad de los bancos? ¿Y cuál es la actitud de los bancos en estos casos? ¿Suele ser colaborativa?
Mire, en el caso concreto, el banco se limitó a decir que va a colaborar en la causa penal, pero que el control de las contraseñas del usuario, de la tarjeta de coordenadas o del token, es un problema del usuario. De manera que creo que vamos a tener ahí una pequeña discusión también con el banco. Sí. Independientemente de la estafa, ¿no es cierto? Uh-huh. Si hay personas, hay fotos, bueno, no sabemos si son reales. Aparece el dato de una persona que llama desde Oberá, pero el celular tiene características de Jujuy. Uh-huh. Y después la transferencia es a otras personas que están con DNI y todo ahí, pero no sabemos todavía, estamos en etapa de juntar datos y de colaborar con el juzgado de instrucción penal de Jardín América, que es el que actúa en este caso.
Uh-huh. Y comentaba usted al comienzo de la nota, doctor, que hay otros casos, o que escuchó que hubo otros casos en San Ignacio.
Claro, esta gente ahora caía en la cuenta de todo lo que pasó y que bueno, que por ahí uno confía en los medios, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer una transacción por Mercado Libre donde uno tiene un montón de seguridades que publicar así y que alguien llame sin, digamos, sigue siendo un desconocido el que supuestamente tiene el interés. Bueno, charlando entonces de lo que le pasó con otras personas ahí de la ciudad, en San Ignacio, se enteraron que hay dos o tres casos más, en algunos casos de mayor entidad económica, ¿no?
Uh-huh. Bueno, qué delicado. ¿Y el estudio cómo trabaja en estos casos, digamos? Porque también tienen que tener recursos informáticos, no sé si hay si se buscan personal idóneo, todo ese seguimiento en redes o en internet, ¿cómo lo hacen?
Sí, bueno, nosotros seguramente vamos a tener la asistencia de técnicos que colaboran con el estudio en estos casos, pero en principio lo que habría que recomendarle a la gente es que inmediatamente que le pase, formalicen, busquen la asistencia a un profesional del derecho y formalicen los reclamos, no solamente la denuncia penal, sino los reclamos también al banco, porque nosotros entendemos que hay cierta vulnerabilidad del usuario respecto de las medidas que toma el banco, incluido esto de preadjudicar un crédito sin mayores formalidades. Uh-huh. Esto beneficia a la operatoria de estos estafadores, que ya no es de ahora, sino que hace meses que se vienen dando en todo el país. Entonces ya hay una casuística como para tomar alguna medida, y si no, bueno, entonces hacer surgir alguna responsabilidad. Todo esto, la persona, el que tiene la cuenta, tiene que saber que está protegido por la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene el rango constitucional. Es decir que, como siempre lo hablamos, ¿no es cierto?, hoy más que nunca que tiene que hacerse hincapié en el ejercicio de este derecho. Entonces, lo primero que recomendamos es la consulta al profesional y como mínimo una carta de documento, independientemente de prepararse para una nulidad de contrato, para una investigación de tipo informático, porque en algún punto, como le decía, puede haberse introducido un software malicioso, que es el que capta la información. Bueno, mucha gente no tiene la prevención de tener incluso alguna protección en su sistema, en su computadora, y esto, bueno, termina dándole ese dolor de cabeza, ¿no es cierto?
Gracias, doctor, por su tiempo y por el relato. Muy amable, gracias.
Al contrario, que tengan buenos días.
Pensamiento, opinión, información. Con Alicia hasta las 10.